El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción, a Radio Camoapa, como es de costumbre, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil allá en Puerto Cabezas, Radio Darío en León, Radio República, gracias por ser parte de este proyecto, de estos podcasts que compartimos con ustedes, con sus audiencias. Gracias, la verdad, muchas gracias por permitirnos llegar hasta la gente que está interesada en conocer cada vez más, muchos más temas de los que en Onda Local compartimos con ustedes.
Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal.
Voy a darle gracias también a nuestras invitadas del día de hoy, a Salvadora Morales, que es ecóloga. Me estaba contando, más de 20 años trabajando en el manejo de áreas protegidas y el tema de la conservación. También la hemos conocido trabajando con aves migratorias, y cuando la escuché por primera vez, pues yo me quedé admirado. La verdad, no sabía que existía una especialidad, ¿verdad?, con aves migratorias. Luego conocí a Arnulfo Medina, ¿verdad?, que hace un gran trabajo con el tema de los murciélagos. Y también, hablando de murciélagos, y no quiero decir que Mauricio González tenga algún parentesco, pero sí esa pasión y esa afición también. Mauricio González, periodista en temas ambientales, amante de los murciélagos, te vi con unas fotografías ahí. Y, por supuesto, dirige la revista Naturalista. Gracias por acompañarme en esta conversación, porque
placer.
En esta ocasión vamos a abordar de un día muy especial, Día Mundial de la Vida Silvestre o de la Naturaleza, ¿verdad?, que se conmemora el 3 de marzo, y no nos podíamos quedar atrás para conversar de este tema. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Onda Local Informa. Salvadora.
Gracias, Christopher, por esta oportunidad de poder conversar en un día tan especial que deberíamos estar celebrando, pero casi que es una conmemoración. Pensando un poco en la vida silvestre, ¿verdad?, en todos esos animales que están por ahí, que nos están necesitando de algún modo. Realmente cada día tenemos como más necesidades de intervenir, de dejar de ser tan humanocentrista, diría yo, y empezar a ver nuestro entorno y ayudar a todas esas especies que están alrededor y que nos necesitan.
Mauricio, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, Christopher, y gracias por invitarme. Espero que Salvadora también esté bien. Y sobre todo estoy preocupado, el Día Mundial de la vida silvestre, sin embargo, es la que más está siendo afectada. Realmente es una competencia entre los humanos y la vida silvestre. Por eso, si a mí me preguntan cómo estoy, pues el día a día bien, pero en realidad, si me pongo a pensar lo que estamos haciendo los humanos con la vida silvestre, está mal. Espero no haberme adelantado a profundizar en el tema, pero esa es como mi impresión en el momento. Estoy más o menos.
Nos hemos metido a distintos temas de la vida cotidiana, pero hay un tema siempre pendiente. Incluso cuando en 2018 en Nicaragua surgieron tantos conflictos en el orden político y social, la gran preocupación que estaba fijada en qué iba a pasar con la Reserva Indio Maíz, porque surgió un incendio. Y bueno, y ustedes después ya conocen la historia, ¿no? En años anteriores no hemos prestado atención a nuestra forma de vida, a nuestra forma de consumir, el trato que tenemos con el ambiente, y esto nos ha pasado factura. Salvadora, recordando un poco, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las condiciones que recordás? Porque me decías temprano, tenía 15 años cuando pasé por estos territorios. De ese momento para acá han habido muchos cambios. ¿Cómo era? Describinos un poco cómo era, por ejemplo, tu territorio. Vos te movés mucho por el lado del Caribe Norte, de donde sos originaria.
Sí, por allá está toda mi familia. Mira, si hablamos de recuerdo, tengo dos recuerdos. Así como, por ejemplo, cuando yo era pequeña, vivía en Guaguabar. Entonces, yo una de las cosas que recuerdo es que al final la vida de un comunitario está totalmente ligada a la naturaleza. O sea, incluso los meses, por ejemplo, en el Misquito, tienen que ver con los animales. El mes de la tortuga, el mes del pescado tal, el mes de la tortuguita de río. ¿Y por qué? Porque la alimentación está ligada en el mes. Vos ya sabes, este mes salen las tortugas, entonces va a haber carne de esa, tu proteína es esa. O este es el mes solo se me viene la palabra en mi hijito, cacamú, que son las, estas que venden en las carreteras, que lo hacen con pinol.
La iguana.
Las iguanas. Entonces hay un mes que es el mes de las
¿cómo
iguanas.
¿Cómo se dice, Misquito?
Cacamuc.
Cacamuc.
Cacamuc, sí.
Okay, la voy
entonces,
a
sí. Y luego, por ejemplo, estaba el tiempo, la temporada de las almejas. Entonces mi abuelita agarraba a los nietos, los montaba en el botecito, con cada quien con su traste o con su red, y íbamos a recoger almejas. Y eso comías. Entonces la conexión de los pueblos indígenas a la naturaleza, a la vida silvestre, completa, es total, ¿no? Y otro recuerdo que se me viene es cuando fue hace como 27 años, que yo viajé de Puerto Cabezas, de Masaya a Puerto Cabezas, y pasamos 2 días en esos caminos, nos quedamos pegados en los lodazales, y todo lo que había alrededor de nosotros era una jungla. Y o sea, yo en ese momento no tenía ni idea de la naturaleza, del bosque, simplemente me servía de ella, por decirlo así. Pero era puro bosque, y si querías ir al pipirrum, pues te ibas detrás de un árbol y estabas segura, ¿verdad? Y te menciono esto porque hace poco hice el viaje por tierra a Puerto Cabezas, y no encontrás ni siquiera un lugar donde ir a orinar, pues, y que no te vea la gente. O sea, todo ha sido transformado ahora en pastizales para ganadería. Ves incluso el bosque desapareció, pero ni siquiera ves las vacas, por ejemplo. Entonces, la transformación, yo te decía, la guerra, todo el conflicto bélico que hubo en esos tiempos nos dejó una Nicaragua bien verde, porque nadie andaba cortando el bosque, nadie andaba, y si usabas el bosque era para protegerte, porque ahí estaban pues la organizada la gente que estaba en la guerra. Pero al pasar todo este proceso de paz, se da un cambio súper fuerte, donde quien más sufre realmente es la naturaleza, es ese bosque, toda esa vida silvestre que hacía uso de él. Entonces, está a la vista, en este momento, si vos agarras esa carretera, está a la vista la destrucción. Hay un rótulo que dice Bienvenido a Bosaguas, y lo que hay detrás del Bienvenido a Bosaguas son potreros que la vista, o sea, no te lo ves, y no tendrás que caminar muchísimos kilómetros para llegar a un bosque que probablemente está bien fragmentado.
Mauricio, vos desde tu trinchera como periodista, ¿te ha tocado dar cobertura? Conoces estos territorios de bosque, pero yo también como periodista he escuchado conceptos de cómo es un bosque, y cuando yo fui a estos territorios me vi impactado por lo que pude ver. ¿Qué viste vos Mauricio, en tu experiencia, en cobertura, ¿en qué condiciones se encuentra nuestros bosques? Y pensando en este Día Mundial de la Vida Silvestre, ¿cuál es el rostro de Nicaragua en ese sentido?
Yo he andado en varios lugares. El más lejano ha sido en Diomaí. El año siguiente que ocurrió el incendio, en el 2019, en marzo de 2019, estuve por allá. Y me encontré con una escena bastante dantesca en que una gran cantidad de manzana era puro carbón quemado. Estaba todo quemado. Árboles de pie totalmente hechos carbón. Y aquella escena era algo horripilante. Sin embargo, francamente, eso no está ni cerca de sorprenderme de lo que he visto aquí en el Pacífico. Para todos nos lamentamos que eso haya sucedido allá en el Caribe Sur, donde quedan los últimos remanentes de bosque. Pero, francamente, donde yo estoy aterrado por la destrucción de la naturaleza es aquí mismo, en la zona del Pacífico, sobre todo en las áreas protegidas del Pacífico de Nicaragua. Realmente no deberíamos de llamarles áreas protegidas, Christopher, porque son áreas desprotegidas. En todo el país son las áreas que más están destruidas. Y hay una política hacia esas áreas protegidas de que, como ya está perdida o como ya está intervenida, que se termina de perder. Y por eso tanto la atención mediática como política y administrativa está centrada, está bien, ¿verdad?, en Bosaguas, en Diomaí. Pero da escalofrío ver lo que sucede con las áreas protegidas aquí en el centro y en el Pacífico de Nicaragua. Solo para comentarte, yo viajo con Salvadora a menudo y visitamos los humedales, que son uno de los recursos más ricos que tenemos en este país. Una fuente de agua inmensa, de inmensa riqueza, que es explotada por negocios multimillonarios, como son los cultivos de arroz, de caña. Y
específicamente, ¿podrías mencionar cuáles son estas áreas? Es que cuando te escucho hablar, recuerdo, por ejemplo, la reserva de Apacunca en Chinandega y Padre Ramos, por ejemplo, en donde pude ver grandes extensiones de bosque talado, de manglar, que es protegido, ¿verdad? Se supone. Pero ahí hay grandes manzanas, territorios grandes de cultivo de camarón, y en Apacunca, por ejemplo, la caña. Y solo por mencionar este ejemplo, en Apacunca hay un lugar en donde nace el teosinte, que es la semilla originaria del maíz. Y eso pone, o sea, en riesgo una especie que muy poca gente conoce, además su historia y lo que significa, pero es
el teosinte. El teosinte, como lo mencionas, Christopher, es una especie de maíz endémico, es decir, que solo en esa área existe, que cuando llega a desaparecer ya esa especie de teosinte ya no va a existir ni en Nicaragua ni en el mundo, ¿verdad? Entonces, ejemplos como el de Apacunca son los que mencionaba, y para ser más preciso y aterrizar mi comentario, hablaba de Tisma. Tisma, el gran humedal que está entre el lago Cocibolca y el Solotlán, que en los últimos años que lo he visitado es prácticamente un potrero. Mira, ya partes dentro de la laguna, ya adentro, Christopher, es más cerco de alambres de púa, y los caballos y los ganados andan por ahí. Un área, un hábitat que es de el Quiscalú nicaragüense, el sanatío, una ave prácticamente endémica, que solo existe en Nicaragua y una pequeña parte de Costa Rica. Esta es en la parte de Tisma, en la parte de Masaya. Ya del otro lado están también cerrándole el espacio, la actividad ganadera, pero también las arroceras y otras empresas agrícolas, industriales, están extrayendo el agua sin ningún manejo, sin ningún racionamiento y obviamente sabemos sin ningún costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que he visto y es lo que más me preocupa, ¿verdad? Porque
Salvador, a la vista. Salvador, a vos en tu año de experiencia, también con esta experiencia que tenés en el tema de la preservación, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué nuestros espacios verdes, por qué nuestra diversidad está en riesgo? ¿Por qué la vida silvestre? Y estamos hablando de animalismo, ¿verdad? Pero también de su hábitat, sus territorios. ¿Por qué estamos en riesgo?
Mira, yo creo que lo que nos ha pasado ha sido, primero tenemos un marco legal que se supone protege estos sitios, los declara, los protege, súper fuertes. O sea, Nicaragua en ese aspecto, te estoy hablando de años atrás, tenía un marco legal muy fuerte. Pero si ese marco legal, tenés las leyes, no van acompañadas de políticas públicas que se concilien. Por ejemplo, por un lado, Nicaragua se proponía en el desarrollo agrícola, ¿no? En el desarrollo se promovió la ganadería como casi que venía orientado a que, bueno, Nicaragua va a desarrollarse por el tema de la ganadería, se abrió mercado en Venezuela, se abrió mercado para Estados Unidos, presionando todas estas áreas, pero también de repente tenés la camaronicultura, por ejemplo, y antes de eso habías elegido, ya tenías esa área como área protegida, declarada. Entonces, por un lado, no se respetan esos procesos de planificación, por ejemplo, en un municipio donde se dice, bueno, Tisma es un área protegida, el Delta Estero Real es un área protegida, Bozaguas es un área protegida, tiene sus límites donde el hombre no debería entrar a hacer los desastres, digamos, que vienen haciendo. Entonces, ha fallado ese proceso de conciliar el desarrollo sostenible que tenemos, pues, retos definidos, las metas hacia dónde se quiere desarrollar. Implica eso, conciliar las políticas ambientales con las políticas de desarrollo y hacer una mejor planificación. En eso estamos prácticamente aplazados como país, como la parte institucional también no ha acompañado de algún modo esos procesos. Entonces se han dado como divorciados. Por un lado viene Marena, digamos, y declara un área protegida, pero por otro lado se está promoviendo el desarrollo económico sin tomar en cuenta, siento yo, como un plan un poco más profundo, donde involucre, como decía al inicio, donde involucre al ecosistema y a todas las especies asociadas a él, que es el que se va a intervenir para hacer desarrollo. Entonces, tenés políticas, tenés leyes, pero no tenés una acción coherente con lo que has planificado. Y ahí hemos fallado. Y yo creo que también, como ciudadanía, hemos fallado en no acompañar esos procesos, en algún momento hemos sido como menos conscientes, no hemos sido esos perros vigilantes de que nuestras áreas protegidas realmente estén protegidas y que todos los servicios ambientales que ellas nos ofrecen realmente quien está beneficiando también es a nosotros los humanos. Pues de repente tenés áreas como aquí en La Concha, tenés un área donde está siendo destruida por la pitaya, por ejemplo, la producción de pitaya, porque se bota total y absolutamente, o sea, pasa similar a la ganadería, se bota absolutamente todo. Y fíjate que una de las cosas súper interesantes que yo en los últimos 5 años vengo trabajando con sistemas productivos, o sea, por ejemplo, estamos tratando de conciliar la camaronicultura con las aves playeras y que los productores tengan buenas prácticas que ayuden a que se detenga ese declive que están sufriendo las aves. Hemos estado trabajando un poco con los arroceros, por lo menos estamos en el proceso de ir identificando, pero también tengo colegas que están trabajando con salineras, por ejemplo. Estamos trabajando en el área de bosque con el café, que es un cultivo amigable, digamos, con la biodiversidad, pero también, por ejemplo, estamos viendo el tema de la pitaya, cómo podemos hacer para que sea un poco más sostenible y permita conexiones.
Salvadora.
Sí.
Salvadora, y discúlpame que te asalte la palabra, pero llama la atención que cada uno de estos proyectos que yo conozco, gracias a vos, me llama la atención que son iniciativas privadas. Generalmente en este país, la conservación proviene de iniciativas privadas, ¿no? De donde deberían, creo, venir de manera masiva, que es del Estado, que se supone que son los que tienen los recursos para promover la conservación. Claro, aunque solo sea el 1% del presupuesto cada año, pero ya es un 1%. Y entonces me llama la atención que son iniciativas privadas las que hacen estos trabajos de conservación.
Sí, Salvador, a Mauricio, justo yo quería referirme a esta parte que Salvador nos daba o abordaba. Y con el ejemplo que yo les daba sobre el tema de que en Apacunca, en ese territorio, por ejemplo, está en riesgo el teosinte, que es la plantita endémica que crece allá, que es como el antepasado del maíz que conocemos. Pero yo, la verdad, en todos estos años, desde que descubrí el teosinte, fue casi por casualidad, pero no recuerdo que se aborde mucho en la escuela, menos de un plan que pueda proteger esta especie endémica, ¿no?, de ese territorio. Y esto debería ser un esfuerzo del Estado de Nicaragua. Pero ahora, también quiero mencionar lo siguiente. ¿Cómo es que le hacen ustedes, de verdad, defensores del ambiente? Porque en Nicaragua, hablar del ambiente es también hablar de derechos humanos. Y en un país en donde, la verdad, defender de derechos humanos le truena. ¿Cómo hacen? ¿Con quién se apoyan? ¿Cómo es posible seguir defendiendo el medio ambiente en Nicaragua?
Yo creo que estamos justo pues en un momento bien complejo, porque lo ideal es que puedas trabajar, por ejemplo, con el Estado, que puedas las organizaciones no gubernamentales, los individuos, las empresas, puedan trabajar todas juntas con metas concretas, ¿verdad? Es complejo, o sea, realmente muchas veces, yo siempre he dicho, mis jefes son los pájaros, porque pues para ellos trabajo, y entonces de repente necesitas trabajar con el que está tomando las decisiones, con el empresario al que necesitas como llevarle una nueva narrativa, un nuevo enfoque. Y lo más complicado es pues trabajar con las instituciones en este momento, pues. Sin embargo, creo que es algo que realmente, si quieres defender pues la naturaleza, tener acciones concretas, pues ahí uno va inventándosela y reinventándosela para poder trabajar y acercarse un poco pues a la gente. Y digamos que nuestro trabajo, pues en mi caso, es más de acción, es más de llegar y trabajar directamente con las personas, pues es un poco menos con las instituciones, es más con los individuos, y en algunos casos han sido, por ejemplo, lo que mencionaba Mauricio, algunos empresarios o dueños de tierras han venido a buscarnos a nosotros, y entonces nosotros ahorita trabajamos más, digamos, con propietarios privados, que por ejemplo tenemos una persona que decidió que lo que era su platanal se transformara en bosque hace 17 años. Entonces estamos haciendo el estudio de cómo se viene recuperando la población de las aves en ese espacio que ellos decidieron dedicarlo a la conservación. Y eso, o sea, es algo que todavía te inspira, te llena, porque hay personas que están tratando de hacer ese tipo de acciones en un momento tan convulsionado como país y como, pues, como están nuestras áreas protegidas estatales.
Recuerdo que cuando se elaboran proyectos...
No sé si vos sabías...
Mauricio.
Perdón.
Permitime esta parte.
Si no...
Sí. Oíme, recuerdo que en los proyectos escribíamos o se escriben la palabra, muy a menudo se escribe la palabra concientizar. ¿Cómo fue que llegó a partir de esto que mencionas, Mauricio, de que en las experiencias que has visitado son muchas veces privadas? Entonces, ¿se ha alcanzado cierta conciencia? ¿Cómo fue posible que se alcanzó esta conciencia? ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Qué se ha observado?
Tampoco es que los empresarios sean 100% altruistas en sus acciones de conservación, ¿verdad? Siempre tienen ahí una ganancia, un interés de por medio. La cuestión es que están haciendo conservación. Y sí, además del tema económico, pues también algunos dueños de esas empresas que hacen proyectos de conservación, le ha llegado el mensaje ecologista de conservación. Salvador ha trabajado con un señor, un arrocero ahí en Cebaco, que ahora tiene buenas prácticas ambientales con las aves en sus arrozales, ¿verdad? Pero quería conectar, Christopher, este tema con el tema de derechos humanos. No sé si vos sabías que con esto de la ley de agentes extranjeros, una de las fundaciones, Fundación Apapachoa, prácticamente cerró sus operaciones este año. Esa fundación administraba una reserva que era en el Crucero. El Crucero es un municipio de Managua que aún tiene un buen parche de bosque seco. Y esta fundación administraba y tenía algunos proyectos de conservación y educación ambiental. Pero con esto de la ley de agentes extranjeros, prácticamente tuvo que cerrar, pues, digamos, cerrar. Entonces, obviamente eso va a tener un impacto en el tema de continuar el trabajo de concientización que se hacía en esa zona y directamente tuvo un impacto en la gente que trabajaba para esa fundación, ¿no? Entonces ahí un poco ejemplificando lo que decías con el tema de derechos humanos y la actividad.
Es que definitivamente hay varias organizaciones que decidieron, por ejemplo, no hacer la denuncia pública, pero que sabemos que estas leyes que el gobierno de Nicaragua se ha sacado de la manga de su camisa, afecta el actuar de defensores de derechos humanos. Muchas de estas defensorías son defensores del ambiente. Y está bien que lo menciones, Mauricio, porque es la realidad que está viviendo Nicaragua en este momento. Pero bueno, vamos a probablemente en algún momento podamos abordar más ampliamente este tema. Yo quiero, porque el tiempo se nos va volando en este programa, se va volando como las aves de Salvadora, ¿verdad? Aves migratorias. Lo bueno es que hay buenas noticias. Salvador me lo decía al iniciar este programa, porque no todo es negativo. Hay luz al final del camino. Y recuerdo una de esas cosas muy bonitas que he vivido conociendo más del medio ambiente y de la naturaleza en Nicaragua. Justo cuando vos anduviste, Mauricio, por Indio Maíz, después de haber sido quemado, más o menos por esa época también anduve por ahí. Y pude ver algo grandioso mientras hacía una entrevista. Vi una de esas especies lindas. A ver, ahorita se me olvidó el nombre. El manatí.
El manatí.
Vi un manatí. Vi un manatí. Y todo estaba oscuro y cenizoso. La reserva estaba oscura y cenizosa. Pero en el bote en donde iba yo, pudimos ver, así muy cerca de nuestro bote, el lomo blanco de un manatí. En medio de la dificultad de la reserva había vida. Nuestros cuerpos de bosque, nuestros espacios de bosque pueden resurgir. Salvadora, esa es una gran noticia y vos me lo decías.
Así es, y es lo que te comentaba, pues conocemos de experiencia donde los mismos propietarios, por ejemplo, han adquirido tierra. Hay un caso que conocimos en Costa Rica, no acá en Nicaragua, que a mí me impactó un montón porque él se compró un potrero. Él es amante de los anfibios y reptiles, entonces metió a un tractor, hizo muchas lagunitas. Luego, pues la lluvia se hizo cargo de llenar esas lagunas y empezó a restaurar el hábitat. Y empezó a planear qué plantas llevar, qué eran las especies nativas que hubo ahí antes de que llegaran los potreros. Y 17 años después fuimos, o sea, es uno de los sitios en donde se están monitoreando especies súper importantes que han empezado a detenerse, por ejemplo, durante la migración y están parando ahí. Igual que esa experiencia, pues conocemos el caso aquí, donde el propietario decidió que ya el café no está generando ni siquiera para sostenerse el cultivo y lo están dejando a que se haga, por ejemplo, bosque y se vaya recuperando, pero sí lo estaban, o sea, son estrategias como propietario privado que las vas conectando con que, bueno, pero voy a empezar a desarrollar proyectos turísticos, por ejemplo, y de repente no tenés turismo, vino la crisis sociopolítica del país, vino el COVID a empeorar las cosas, y tu estrategia de sobrevivencia de repente se ve en esa indecisión de por dónde irse, ¿verdad? Pero lo más bonito de esto es que sí, las especies están retornando. Los monos, por ejemplo, que son uno de los grupos que caminan entre árboles, o sea, si no les hacemos esas conexiones, esos corredores, pues de repente los estás condenando a morir de hambre, porque genéticamente ya no van a ser viables esas poblaciones y un montón de cosas que van pasando.
Su alimento.
Sí, entonces toca, pienso yo, ya pensar en restaurar, pero inteligentemente, o sea, pensar en esas especies que son las usuarias, de bueno, tenés un área que está totalmente devastada, ¿cómo la recuperás para que justamente vuelvan esas especies? Entonces es como, fíjate, ganar, porque necesitas a las aves y a los murciélagos, que son los hacedores del bosque, a las abejas, para que regrese la naturaleza, esos ecosistemas, y esos ecosistemas necesitan a su vez de ellos para poder recuperarse, y creo que esos pequeños fragmentos pueden ayudar a que, pues, nos vayamos recuperando.
Yo difiero un poco de Salvador en la visión positivista que tiene. Yo soy más negativo, sobre todo por lo que veo de Christopher Salvadora. Es cierto que hay algunas partes que se están recuperando, pero el ritmo de destrucción que llevamos en Nicaragua y en zonas como regiones como América Latina y África, donde están los bosques tropicales, ¿verdad? Es alta, es decir, es mayor la áreas de destrucción que las áreas que se renuevan, ¿verdad? Y sabemos que en tiempos humanos, para que el bosque renueve, va a pasar muchos años, muchas generaciones. Entonces, hay ahí como un déficit, ¿no? Entre lo que destruimos y lo que se va recuperando. Creo que la tasa es mayor. Solo te pongo un ejemplo. Me vine a vivir aquí por la cuenca sur de Managua, aquí por el crucero, a unos cuantos kilómetros. Todos los días, los domingos, en la mañana, la gente no hace otra cosa más los fines de semana que botar un árbol. O sea, yo me pregunto que la gente no tiene otra cosa más que botar un árbol los fines de semana y matar los zorros con las peladas que andan por ahí. Desde ese punto de vista, soy más pesimista, ¿verdad? Y creo que se necesita acelerar ahí el vehículo para encontrar una verdadera solución general a este tema y que no vayamos rumbo a la extinción.
¿Cuál podría ser entonces, Mauricio y Salvadora, como una opción más, más efectiva? Porque recuerdo, por ejemplo, al doctor Jaime Imser decir, hombre, lo que podemos hacer es no hacer nada, crucemos los brazos, decía, porque el bosque se regenera solo. Pero también comprendo el punto de Mauricio que dice, sí, el bosque se regenera, pero el esfuerzo que hay por destruirlo es mucho mayor que la capacidad que hay de regeneración. ¿Cuál podría ser entonces una salida? Ya como para concluir este programa, porque podemos hablar de la naturaleza por los siglos de los siglos, pero podemos más adelante seguir hablando del tema.
Mira, pero es que es súper complejo. Yo creo que el tema realmente no... Lo que se ha hecho hasta el momento es no hacer nada. Por más que hayan leyes, por más que haya todo, realmente necesitamos que la política se alinee a la conservación y que la política de desarrollo esté orientada a nuestro potencial o que había. O sea, yo creo que se debe detener los procesos de invasión, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a todos estos bosques, porque realmente la destrucción es bien fuerte y va quedando muy poco. En ese aspecto estoy de acuerdo con Mauricio, pues hay experiencia, pero son poquitas y hay que pararlas, pues hay que... Yo una de las cosas que reflexionaba de Tisma era, Tisma es área protegida desde hace 32 años, ya creo que va para los 33. Una banca, un sendero, un guardaparque no hay. Entonces, o sea, declaramos áreas protegidas, pero no les damos ni la importancia, no las manejamos. Tenés planes de manejo con un montón de programas ficticios, pero ninguno está en la realidad ejecutándose. Entonces, necesitamos hacer acción. Yo creo que el cambio es ese. Necesitamos desde la ciudadanía, ojalá más ciudadanos involucrados en toma de decisiones, en políticas que te lleven a que te vuelvas acción, pues, te vuelvas. Dejes de ser letras y leyes y asamblea y te vayas al campo, porque en el campo es donde están pasando todas las cosas que lo lees en los libros, lees en las leyes, pero realmente es allá donde está la realidad y es donde hay que hacer el cambio.
Mauricio.
Bueno, yo suscribo cada una de las puntos que ha mencionado Salvadora, y lo único que debo aportar es la educación ambiental en este proceso va a ser muy importante. El rol de los medios de comunicación también, Christopher. Las próximas generaciones que tienen que tener ese chip de que lo que se está jugando en esto es no solamente, digamos, el parquecito natural, sino nuestro bienestar social. Porque dependemos totalmente de que la naturaleza se mantenga, Cristóbal. Totalmente, porque está comprobado que si vos despalás, los rayos del sol entran y calientan más la tierra porque no está el follaje de los árboles que protegen que la temperatura no sea más caliente. Entender eso nos ha costado y las generaciones deben entender eso, así es sencillo.
Bien, muchas gracias. Agradezco a Salvadora Morales, a Mauricio González. Salvadora, pues con una amplia experiencia, más de 20 años trabajando en temas de manejo de áreas protegidas, de conservación, trabajando con aves migratorias. Y Mauricio González, periodista en temas ambientales y dirige esta revista Naturalista. Ojalá fueran más medios de comunicación los que hablan de estos temas, ¿no? A seguir creando conciencia en la ciudadanía. Se ha alcanzado hay algunos logros, pero hay que seguir trabajando duro, duro, duro. En el Día Mundial de la Vida Silvestre, pues queríamos hacer este tema para seguir aportando en este trabajo de concientizar sobre la importancia de preservar la vida, para preservar la diversidad, la vida silvestre, la naturaleza. Agradecemos también la atención prestada. Muchas gracias a las emisoras que son parte de esta retransmisión, de esta producción: Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República. Y también invitamos a que sean o visiten nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con información de mucho interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos hasta la próxima.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.